La Rosa de Fuerteventura se traslada hoy hasta el Museo del Grano La Silla en La Oliva, un espacio donde nos recuerdan un pasado agrícola de la isla que fue durante siglos el granero de Canarias. En las paredes de este lugar cuelgan aperos de labranza e imágenes que nos ayudan a entender un pasado donde el sector primario era la base de la economía de la población que durante siglos luchó contra la escasez en todos los sentidos. Y nos trasladamos hasta aquí para conocer mejor un proyecto que impulsa la Consejería del Sector Primario de la isla. Se trata de recuperar y conservar un tipo de cebada tradicional de Fuerteventura. La actuación cuenta con la colaboración de la Asociación Cultural Raíz del Pueblo, que cede este tipo de cebada cultivada históricamente en Fuerteventura y prevé la siembra de una superficie de unos 8.000 metros cuadrados en las instalaciones de la Granja Experimental de Pozo Negro. Agricultura también ha iniciado la siembra de trigo y chicharaca con el objetivo de crear un banco de semillas dirigidos a favorecer la conservación de especies cinegéticas. Cabe recordar que las semillas de cebada y también del trigo, esta última espera de estudios definitivas de los aborígenes de Fuerteventura, han perdurado en el tiempo. Así lo ha manifestado en este mismo espacio Jacob Morales Mateo, arqueobotánico, especialista en el uso de las plantas durante el pasado y profesor de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Durante las investigaciones arqueológicas en la Cueva de Villaverde, en Fuerteventura, uno de los hallazgos más importantes fue la identificación de semillas pertenecientes a tres especies cultivadas, la cebada, el trigo y la lenteja. Junto a las semillas se documentaron molinos de piedra que posiblemente se usaron en el cocinado de los granos y la elaboración de gofio. Estos hallazgos de la Cueva de Villaverde son los primeros restos arqueológicos directos de la actividad agrícola de Fuerteventura y que desmienten aquello de que nuestros aborígenes no cultivaban y no conocían la agricultura. El profesor aseguró en la radio que la Cueva de Villaverde es el único yacimiento de Fuerteventura que se ha estudiado de manera detallada y correcta, aunque no cubre todo el periodo prehispánico. De esta forma, existe un blanco que no es un fenómeno único de la isla majorera y del que todavía hay evidencia científica. En Fuerteventura queda todavía preguntas muy interesantes por responder, asegura el arqueobotánico. Tenemos un tesoro patrimonial por descubrir. En la Cueva de Villaverde también se encontraron otro tipo de plantas silvestres como el acebuche, el espino o la retama blanca. Nos acompañan hoy en la Rosa de Fuerteventura Concha Fleitas, presidenta de la Asociación Raíz del Pueblo, David de Vera, consejero del sector primario, y Jorge, agricultor de la zona. Y en principio saludamos a Concha Fleitas. Buenos días, Concha.
Buenos días, muy buenos días, Marusa.
Le damos también la bienvenida a este espacio al consejero. Buenos días.
Buenos días, Marusa.
Y le damos también la bienvenida al agricultor, que me da la impresión de que no es un agricultor dedicado en tiempo total, ¿no? Buenos días, Jorge.
No, muy buenos días. Es a tiempo compartido con la ayuda de mi padre.
Ajá, o sea que aquí seguimos un poco la estela de los mayores de la casa, ¿no?
Sí, lo que intentamos es un poco conservar un poco la tradición y que no se pierda la semilla majorera, puesto que es un bien nuestro y no podemos perderlo. Uh-huh. Entonces, la única manera, el único granito que podemos aportar es el seguir cultivándolo.
Uh-huh. Muy bien. Antes de pasar a ese proyecto que están llevando a cabo tanto Raíz del Pueblo como el Cabildo de Fuerteventura a través de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Pesca, a mí me gustaría que Concha nos hablase de este espacio que nos acoge hoy, de este museo del grano, de la Casa de la Silla, concretamente. ¿Dónde estamos, Concha?
Bueno, estamos en La Silla, que es un edificio, como todos sabemos, que era de la iglesia para recoger los diezmos, ¿no? Donde se cobraba el diezmo. El complejo completo estaba constituido por este espacio, dividido en dos, en todas las sillas tienen la misma arquitectura, dividido en dos espacios por un muro central de piedra ancho, y luego la Casa del Tasmiero, que es la que está anexa, y una era grande también hacia el otro lado, ¿no? Entonces, este complejo, en un momento determinado, cuando la desamortización de Mendizábal pasó al Estado y luego pasó a manos privadas, ¿no? Entonces, a final de los 90, el Cabildo de Fuerteventura adquiere justo la silla, porque la Casa del Tasmiero ya había sido adquirida unos meses antes por unos señores de Gran Bretaña en concreto, ¿no? Entonces, cuando nosotros nos enteramos, la asociación, le instamos al Cabildo a que cuanto antes comprara la silla para que luego no pasara, no fuera a parar, pues, ¿sabes?, para recuperarla como un bien histórico, ¿no? Bueno, pues así se hizo. La restauración creo que fue bastante acertada, hecha por el Cabildo, y luego se puso en marcha un proceso de reuniones con los vecinos, fundamentalmente con todas las personas que se dedicaban a la agricultura, con todas las personas que habían tenido las experiencias, para que aportaran ideas y que aportaran fotos. Y entonces el Departamento de Patrimonio del Cabildo montó el Museo del Grano. A mí me gustaría hacer una mención especial hoy porque, vamos, soy testigo de todo el trabajo que supuso para ellos en ese momento, hacer una mención especial a Nacho Hernández, recientemente fallecido, y a Rosario Cerdeña, que fueron, vamos, los grandes impulsores de que se montara aquí el Museo del Grano, ¿no? Después de todo eso, lo importante era una dinamización, ¿no? Porque todos somos conscientes que los museos no solamente tener objetos y mostrarlo, sino que la parte importante de los museos es la parte social, que tenga un entronque con la comunidad, que tenga un enfoque, que sirva como un lugar de investigación, de seguir creando ideas, de seguir aportando algo a la sociedad, y siempre con la perspectiva puesta de que lo más importante de un museo del grano, pues deben de ser el grano, las semillas y las personas, ¿no? Entonces, con esa idea, pasito a pasito y poco a poco se ha seguido trabajando, por lo menos desde la Asociación Cultural, que siempre nos hemos mantenido vinculados al museo para intentar dinamizarlo y apoyar al Cabildo en todo lo que sea la relación con la comunidad. Y esa es la idea. Bueno, resumen, no sé si alguna cosa más en concreto.
Ahora mismo nos estamos deteniendo, independientemente en el contenido del museo, en el tema de la restauración de la vivienda, ¿no? Que está restaurada, para que se hagan una idea, invito también a los oyentes de Radio Sintonía que se acerquen hasta la silla. La pared es puro barro, ¿no, Concha?
Claro, la pared está exactamente, es barro y paja, torta, lo que se hacía antes para las paredes y para los techos, ¿no? Entonces, barro mezclado con granzón, ¿no? Entonces, hubo unos años que tuvo un problema serio de humedad, pero también el Cabildo intentó, por lo menos en algunas paredes, lo consiguieron esto corregir del todo, ¿no? Todavía hay una pared que tiene también problemas de humedad, pero que justo es la que da para la Casa del Tasmiero, pero de vez en cuando pues se intenta con unas intervenciones corregirlo.
Lo que está claro es que cuando entramos aquí, como decíamos al principio de en la introducción de este programa, cuando entramos aquí, David, nos transportamos a otras épocas, ¿no? A través de no solo de los utensilios que vemos aquí que utilizaban la gente del campo, sino a través de esas imágenes, ¿no? Podemos perfectamente conocer cómo era la sociedad de la época, ¿no?
Y el esfuerzo que conlleva pues la agricultura viva que había en Fuerteventura en aquellos tiempos, es decir, no solo con las imágenes, con los aperos, labranza, con ese sacrificio del agricultor en Fuerteventura, como igual épocas mejores de lluvia que hoy recordamos ya y anhelamos de alguna manera, pero sí se ve aquí nuestra trasera están recogiendo, no sé si es trigo o se va, Concha, lo que están recogiendo en esa gavia ahí, se ve un burro, un camello y la gente pues en esas cogiendo la verdad que todo ese esfuerzo, toda esa vinculación de agrícola de Fuerteventura, con el paso del tiempo se ha ido mecanizando, muchas explotaciones se han ido perdiendo más invernaderos, como fue la transformación al cultivo del tomate en exportación, pero siempre esa parte agrícola, esa parte tradicional se ha ido pues perdiendo con el tiempo, legumbres importantes como el chícharo, como el garbanzo, majorero, demás, pues ya quedan muy pocos. Ángeles Valdivia creo que queda cultivando en la rosa y agricultores que van manteniendo este tipo de semillas, como en este caso la cebada que se utilizó en este proyecto, pues bueno, son pequeños reductos que queda esa agricultura tradicional que poco a poco debemos ir recuperando.
Uh-huh. Jorge, tú reconoces también muchos de los paisajes que hay aquí, ¿no?
Sí, claro, sí, la mayoría son todos de la zona de la Oliva, de los tanto la Rosa Blanca como la Rosa Fimapaire o Finimoy, o sea, son todos paisajes cercanos.
¿Qué tienen en común todos estos paisajes, Jorge, para ti?
El agricultor, aparte de que era una profesión muy dura, creaba paisajes, tanto con la construcción de las gavias, los nateros, el cuidado de los mismos, acondicionamiento de los caños, todo eso en su conjunto lo que hacía ha creado paisajes. Fuerteventura, si lo analizamos desde la vista de la agricultura tradicional, el paisaje de Fuerteventura está creado por el agricultor, o sea, las paredes hasta casi el filo de la montaña, los nateros, esas primeras aguas que traían, esa arenilla de barranco que aguardaba muy bien la humedad, que de ahí viene el nombre de nateros, por la nata que creaban en su parte superior, pues de ahí es donde viene la sabiduría del agricultor, porque aprovechaba hasta el mínimo espacio para cultivarlo.
Imagino, Concha, las primeras ideas que se pusieron sobre la mesa a la hora de darle una función a esta casa que nos acoge hoy en La Rosa de Fuerteventura, para hablar de ese proyecto, insisto, que pone en marcha el Cabildo de Fuerteventura con Raíz del Pueblo. ¿Cuántas propuestas se barajaron hasta conseguir lo que finalmente podemos ver hoy en la Casa La Silla?
Bueno, propuestas realmente, yo creo que...
¿Esta fue única?
Bueno, hubo una vez un intento de otra propuesta, que en concreto era un museo de muñecas, pero no era nuestro, no era una propuesta de por aquí, sino, fue algo muy, muy curioso. O sea, en un momento determinado, cuando se restauró, y no, todavía no tenía un uso para museo, pero estaba restaurada, entonces... la asociación, bueno, con el permiso del Cabildo, estuvo utilizando un par de meses para algunas actividades, ¿no? Y era cuando nos reuníamos aquí con las personas. Entonces, en un momento determinado, alguien me dijo que quería verlo. Yo no sabía para lo que era, y entonces cuando lo acompañé, venía con otra persona, en concreto era de otro lugar, de las personas que nos visitan, de otro país, ¿no? De otro país. Y dijo que lo que le gustaba para poner un museo de muñecas, ¿no? Entonces yo me sorprendí muchísimo, fui derechísima al Cabildo y recuerdo que fui, pero vamos, derecha, a hablar con Sayo y con Nacho, y le dije, mira, esto están planteando y se lo van a plantear al consejero, ¿no? Y entonces, claro, se soltaron las alarmas y nada, se siguió trabajando con el tema de que aquí lo que iba era un museo relacionado con la agricultura y con el grano de Fuerteventura, vamos.
Bueno, pues hablemos de esa propuesta, de ese proyecto que llevan a cabo el Cabildo de Fuerteventura y Raíz del Pueblo. ¿De quién surge la idea? ¿Cómo se propone? ¿El Cabildo propone a la asociación o la asociación propone al Cabildo? ¿Cómo surge esto, Concha?
Mira, vamos a ver, nosotros llevamos ya un año que se está trabajando con un proyecto para recuperar los pajeros, sí, para hacer unos cuantos pajeros aquí, ¿no? Y hacer un documental sobre el almacenamiento del grano en los pajeros. Ya se ha entrevistado a muchísimas personas mayores, porque el proyecto se está haciendo con Allende y con Pastorcillo Fil, y entonces ya han entrevistado a todas las personas mayores de 80 años, hemos puesto unos rangos de edad. Y ahora quedan nada más que las personas más jóvenes para terminar este año el proyecto. La idea era terminar el proyecto grabando el proceso de hacer un pajero, uno o dos o tres pajeros. El problema es que, como no ha llovido en la isla, no se puede conseguir la paja de cebada, que es la adecuada, ¿no? Entonces se nos ocurrió la idea de decirle, mira, bueno, porque pensando, si se riega, pues a lo mejor, y se lo dijimos a David, que porque no se plantaba abajo, y entonces ellos lo acogieron estupendamente, ¿no? De plantar la cebada en el Pozo Negro,
en la granja,
luego, si sale, esperemos que sí, ¿no? Para final de junio, pues entonces hacer unas pionadas y durante el mes de julio y agosto tener aquí la elaboración del proceso del pajero para poder grabarlo, terminar el documental y todo.
¿Cuál es la característica? No sé si Jorge o David nos pueden comentar la característica que tiene esa paja, porque de la argumentación de Concha se deduce que no cualquier paja sirve para un pajero. ¿Cuál es la característica de la cebada?
Yo tampoco te puedo contestar muy bien. En todo caso, son las personas mayores las más sabias en eso, pero es un... la característica es una paja bastante dura y que protege muy bien, se estropea muy poco cuando está bien compactada, y de ahí su valor para la construcción de los pajeros.
Aquí, por lo tanto, vamos a trabajar en dos líneas. Una es la recuperación de la semilla, con lo que eso significa, y ahí pondremos en valor lo que nos comentaba antes Jorge del paisaje. Tenemos la posibilidad de recuperar, o por lo menos de guardar esa sabiduría que tenían los mayores en relación a la construcción de pajeros, que entiendo ya no quedan muchas personas que sepan construir un pajero. En fin, aquí vamos sumando, David, distintos objetivos, ¿no?, a conseguir con esta iniciativa.
Yo quería decir que es verdad que este proyecto nace por la insistencia principalmente de Concha. Me acuerdo un par de llamadas, ¿te acuerdas, Concha? Oye, que tenemos que hacer este proyecto, nos falta la zona cultivable. A raíz de ahí empezamos a mover la granja experimental, que hay que darle uso a la granja experimental de Pozo Negro, no solo con la iniciativa que estamos iniciando de recuperación de grano y esa creación de banco de germoplasma, sino también por participar en este tipo de proyectos que al final se va a determinar en esos pajeros para mantener parte de la infraestructura agrícola de Fuerteventura. Ahí fue cuando realmente preparamos la zona cultivo, 8.000 metros cuadrados, un sistema de riego en Pozo Negro.
¿En qué zona? ¿En la propia granja?
Sí, la propia granja, en la parte de abajo, donde están las gavias, donde antiguamente... paralelo a la gambuesa. Sí,
¿no?
Paralelo a esa zona. Se preparó con estiércol que tenemos en la granja. Se hizo la siembra con la maquinaria agrícola del Cabildo, y tenemos un sistema de riego automatizado que es un cañón de agua, pues que dejamos dos raíles. Y en esos raíles pues tiene un diámetro de 40 metros de extensión del agua, de riego y demás. Ya le hemos dado dos riegos, es verdad que ya está naciendo. Después se plantó otra parte, a una esquina de esa, con trigo chicharaca, un trigo también antiguo chicharaca. Y bueno, en principio ya vienen haciendo. El objetivo principal, creo que ese dinamismo que es necesario de la granja experimental, no solo con la campaña de frutales que tenemos ahora a partir del día 4 de abril, no solo con el tema del ciclo de ganadería, que tenemos animales, hemos vuelto a tener animales en la granja, ya no solo los burros, sino ovejas, cochinos, gallinas, para la parte experimental con los alumnos del ciclo de ganadería, y la recuperación del tipo de grano. Somos la única isla de Canarias, y no dicho por mí, sino dicho por Jaime Gil, y que han hecho prácticamente la conservación de granos, de semillas tradicionales y granos y legumbres en Canarias. Somos la única isla que no tenemos una conservación de esas semillas tradicionales en un banco de germoplasma. Lanzarote hizo un trabajo muy muy bonito con las legumbres, con semillas. El Parlamento propuso y se aprobó así el banco de semillas. Nosotros, de los parlamentarios de Fuerteventura, contactamos también con el ICIA, con su director general, para iniciar ese banco de semillas, pero a la vista de que no se desarrollaba, pues lo hemos hecho desde el propio Cabildo. ¿De qué medida? Tirando de este tipo de cebada, una cebada que ustedes me corrigen, que saben, cebada de seis carreras, creo que se denomina, un trigo antiguo también, el arís negro, se denomina así, la lenteja, es decir, estamos intentando, de hecho, hay un señor que quiero también reconocer aquí, Raíz del Pueblo, donó la semilla de cebada.
Sí, que Jorge.
El señor Jerónimo Soto de Tetir también donó una parte de una cebada antigua, que la estamos también intentando recuperar. Y bueno, y después hay un proyecto que es con la Asociación Vitali de recuperación de granos antiguos, principalmente de millos. Entonces ahí estamos, pues, diferentes iniciativas para ir poco a poco consolidando y dándole vida a la granja experimental. La granja experimental, parte de ese, o sea, esa paja se va a utilizar para los forrajes, pero el resto de la paja que podamos sacar del grano, pues se puede dar un uso más ganadero, alimentación del ganado, y también una parte cinegética, una parte de abajo que se plantó para mantenimiento de esa parte de las especies cinegéticas, la zona más hacia la parte del volcán de la Granja.
Uh-huh. Jorge, ¿cómo ha conservado la familia la semilla durante tanto tiempo? ¿Cómo ha sido posible eso?
Pues siempre intentando mantenerla en buenas condiciones, que esté exenta de humedad, en zonas secas, y claro, después plantando pequeñas zonas para volver a tener semilla nueva, que no, porque la semilla con el paso del tiempo en condiciones, vamos a ver, no son condiciones idóneas tenerlas en un almacén, en un garaje, aunque el bote sea hermético, no son condiciones, se va estropeando. Entonces, la mejor manera es anualmente plantarla y ir guardando siempre la semilla.
¿Y eso se ha conseguido a través de las distintas generaciones de la familia?
Pues sí, yo la verdad que ahora mismo no te podría decir de dónde la consiguió mi familia, porque lo desconozco, pero sí viene atrás, seguramente vendrá de don Manuel Hernández, posiblemente de esa familia también vendrá la semilla.
Uh-huh. Y cuando me sorprendo cuando oigo que hay riego para un cultivo de secano, me sorprendo muchísimo, ¿no?
Es una experiencia. O sea que lo importante también de esto es que es una experiencia, porque, pues mira, si sale bien, es una forma de conservar la semilla y de producir, no solamente cebada, sino otro tipo de bueno, trigo, legumbres, otro tipo, ¿sabes? Es una experiencia que yo creo que es interesante. Y sobre todo el hacerlo en la granja experimental, me parece muy importante.
Ajá. Es raro, ¿no?, escuchar que se riega continuamente un cultivo de secano. Jorge, yo no sé la experiencia que puede tener el consejero en esto del cultivo de secano, pero por lo que tú ves en casa, eso es, se hace extraño, ¿no?
Sí, es muy raro.
Porque antes se esperaba la lluvia, había lluvia, había grano, no había lluvia, pues a esperar otro año, ¿no?
Años ruines. Entonces, pues son, vamos a ver, y esto ya es una opinión personal, son técnicas que el cabildo tiene que llevar a experimentar, que por eso el nombre de la granja experimental, o sea, probar nuevas técnicas, nuevos cultivos, nuevas variedades que se adapten a Fuerteventura, tanto de frutales, forrajeras, todo eso, que pueden salir bien o pueden salir mal, pero claro, para esa es la función de llevar el estudio del cultivo, el 1, 2, 3 años, oye, pues no sale rentable, no sale, y después si es positivo, pues divulgarlo entre los agricultores para que se dediquen a tiempo parcial a dicho cultivo.
¿Quién controla, consejero, este tipo de cultivos, este tipo de iniciativas? Sí. Bueno, en la granja ya se han hecho otro tipo de experimentos, por ejemplo, con la higuera, ¿no?, que se planta en Guijey, que es higuera de la zona, y se ha conseguido el replantar muchísimas gavias, ¿no?, en Guijey de ese tipo de higuera. Pero, ¿qué seguimiento se hace? ¿Quién lo hace? ¿Cómo se hace este trabajo?
El personal propio de la granja, de un capataz agrícola. Antes había un ingeniero agrónomo que se acaba de jubilar el 28 de febrero. Justo hoy se publicó la convocatoria para intentar pues crear esa bolsa de agrícolas y agrónomos para cubrir esas plazas vacantes, pero realmente el capataz agrícola de la granja experimental de Pozo Negro, que tiene una amplia experiencia, que conoce, que aparte es agricultor en su tiempo aparte del trabajo, y es quien realmente ha llevado toda la parte de preparación de la tierra, de preparación de la semilla, de preparar a nivelar el terreno con la maquinaria agrícola y luego esos riegos, que bueno, que después vino unas lluvias, y cuando dimos los primeros riegos al principio, digo primero porque se intentó humedecer bien la tierra para después intentar que de forma natural no dar más riegos consecutivos, vino una lluvia bastante buena que al final pues mejoró la humedad en la tierra, y de momento estamos a ver si necesita algún riego extra se le dará, pero por lo tanto esa coordinación lo lleva siempre el capataz, y dependiendo también del crecimiento, de la necesidad y de la humedad que tenga en tierra la zona de cultivo.
¿Y en relación a los esquejes de las higueras de Guijey?
Sí, la verdad que eso también parte del trabajo de la granja experimental, donde pues las 200 higueras que en colaboración también con la Asociación de Vecinos Los Pajeros de Guijey, pues son esquejes propios de esas higueras tradicionales de Guijey, las que han ido quedando con el paso del tiempo, donde desde la granja se enraizaron, se metieron en bolsas y hoy pues están plantando tanto los alumnos de este IES como también la asociación con colaboración del Cabildo. Esas iniciativas se están desarrollando también con otras esquejes de otra zona y, por ejemplo, ahora la campaña de frutales que abrimos el día 4 de abril, la parte de frutales que vienen de fuera, también otros olivos, pues también los morales y las higueras son de diferentes esquejes, de variedades propias de Fuerteventura o por lo menos de muy antiguas en Fuerteventura y que realmente se están sacando en la granja experimental para después ponerla a la venta en la granja experimental. 2 euros cada bolsita con higueras y frutales, higueras y morales, y los frutales creo que están a 6 euros los diferentes, como son almendreros, como granaderos y demás.
Eso será a partir de abril, ¿no?
El 4 de abril. A partir del 4 de abril, una solamente se permitirán como máximo 25 frutales por cada solicitud.
Bien, volvamos nuevamente a la siembra porque me gustaría preguntarle a Jorge o que Jorge nos explicase cómo se siembra en su rosa o en la rosa de la familia. ¿Cuándo comienza a prepararse el grano, a escogerse el grano? ¿Cuándo se siembra ese grano? ¿Y cuándo se recoge? Si es que se recoge, si la lluvia acompaña, que me parece que es algo difícil, ¿no?
Bueno, todos los años varía. El encargado de la preparación del terreno siempre es mi padre, siempre es mi padre, que está jubilado.
¿Y elige la fecha?
Sí, claro, él empieza a barbechar y él deja todo arado, preparando ya las primeras aguas, y si el año va a ser bueno. Este año, por ejemplo, no se plantó, él tenía claro que no iba a llover, y este año dijo... Pues él me dijo a mí, yo creo que me dijo en noviembre, septiembre o noviembre, me dijo que yo le dije, vamos, y me dijo que no íbamos a plantar porque este año iba a ser ruin, que este año iba a ser muy, muy malo y que no iba a perder la semilla.
¿Y te dice las señas o no?
Generalmente las señas no me las dice.
¿No le preguntas tampoco porque sabe?
No, porque no llovió, las blanduras este año de San Juan no fueron muy buenas, no llovió para tal día o tal día no
y no falla el hombre.
No, pues de momento este año acertó muy muy bien, ¿eh? Y eso, después cuando está el terreno preparado, las primeras lluvias, pues ya se pone la semilla en la tierra, se vuelve a arar. Todo esto, claro, ahora estamos hablando de mecanizado, o sea, con un pequeño tractor.
Sí, porque imagino
antes
que
era
a burro,
camello, exactamente. Museo, exactamente, ¿no? Antes era trabajo de verdad, o sea, ahora ya es un...
¿Cuántas gavias tiene la rosa?
Pues la rosa nuestra tiene 5 gavias. Sí, 5 gavias.
¿Cuántas hectáreas?
Pues aquello puede tener unos 75.000 metros, más o menos, por ahí.
¿Y se plantaba todo antiguamente?
Sí, antiguamente lo plantaban todo. Menos legumbres, porque son muy, muy duras. Los chícharos de allí no hay quien se los coma.
¿Eso tiene que ver con la tierra o con la semilla?
Sí, con la tierra.
¿Con la tierra, no con la semilla?
No, con la semilla. Son duros como balas.
Oye, ¿y has tenido la posibilidad de, yo iba a decir disfrutar, pero no sé hasta qué punto, de que te levanten de madrugada para ir a arrancar y luego a trillar antes de que salga el sol?
Sí, incluso... la última gran cosecha que cogimos, que habían de las 5 gavias, yo creo, o se plantaron las 5, fue, o las 4, hicimos una, para documentarlo todo, se hizo una pequeña pionada entre muchísima la gente mayor del pueblo, bueno, personas con 80 y pico de años fueron, dice que no se lo perdían. No se lo perdían y estuvieron ahí desde las 6:30 de la mañana, estaba ahí todo el mundo preparado, cantándose los cantares de los hombres a las mujeres para animar un poco la arrancada, y fue un día muy divertido, creo que sacamos muchísima documentación de ese día, y para mí es inolvidable, ¿no? Por ver a personas como Lola, Doña Lucrecia, gente mayor de aquí, Manolo Hernández, Pepa,
arrancando. Sí, exactamente,
pero
más.
Tiene 90 años, sí, pero cuando
fueron a él, 80, sí, tendrían 80 y algo, sí. Uh-huh. Para mí fue un día muy, muy importante para que había que documentarlo, tanto sacamos muchísimas fotografías, muchísimos vídeos, porque esto lamentablemente se nos va a perder, pero nosotros por lo menos dejar nuestro granito de arena.
Uh-huh. Ahí está la asociación en el interés de que esto no se vaya con la gente mayor, ¿no?
No, con la gente mayor y con la más joven, porque también es importante, bueno, lo comenté antes, la función social que debe tener el museo. Entonces, claro, ahora mismo está todo mecanizado, como dice Jorge, o sea, no se puede pensar de que nadie vaya a plantar eso. Y también la agricultura se ha diversificado mucho para otro, lo decía antes el consejero, para otro tipo de cultivos, ¿no? Bueno, pues más tipo lechuga, rábano, o sea, lo más que se utiliza, papa, lo que se utiliza hoy, ¿no? Pero es importantísimo, ¿no? Entonces nosotros una de los trabajos que tenemos después de lo determinado de los pajeros es intentar bueno, estamos haciendo un censo de la gente joven que está dedicándose a la agricultura, empezando por el municipio de La Oliva, y luego seguiremos por toda la isla, y hacer un trabajo con ellos. Y también invitarles a que sea el Museo del Grano debe ser también un punto de información y de asesoramiento, lo que te comentaba un día, esto, David, para todas estas personas que quieran, que tengan una iniciativa o que quieran, pues adquirir otros conocimientos, que se le planteen dudas, todo esto es lo que una de las, y además de, bueno, después también tenemos otro proyecto de recuperación, por ejemplo, de señas, lo que decía antes Jorge, señas de lluvia, aberruntos, cantares, romances, todo lo relacionado con la agricultura, que la persona que quiera participar puede acceder a la página web de la silla de La Oliva, sí. o a través del Facebook y mandarlo y aportarlo, sí.
La información. Siempre nos quedará ir a hablar con el padre de Jorge, a ver si nos comparte esa sabiduría que tiene, ¿no?
No, eso por supuesto, claro, por supuesto, sí, sí. Porque, por ejemplo, con el tema de los cantares, bueno, aquí también se hizo un día, cuando se celebraron el 200 aniversario de que se hizo la silla de La Oliva, o sea, de la construcción de la silla, se hicieron una serie de unas jornadas, y entonces la parranda de Luciano de las Ares, que la lleva Domingo el Colorado, y la Escuela de Música del Cabildo, pues interpretó aquí unos cantares relacionados con cuando iban al campo a arar, cuando la arrancada, todo eso, ¿no? Y ahora para el documental de los pajeros también van a ser ellos los que van a grabar la parte musical del documental.
Esperemos, como decíamos al principio, que haya pajeros, esperemos que el experimento vaya bien en la granja de Pozo Negro, y que al final se pueda conseguir esa paja necesaria para la elaboración de esos pajeros. Sí. Este tipo de iniciativas, consejero, que parten de raíz del pueblo, no sé si se puede extender a otras propuestas que hayan llegado a la Consejería de Agricultura similar. Bueno, usted me decía el tema de la recuperación de los granos de millo, ¿no?
Sí, sí, sí. Realmente hay otra asociación que también tiene diferentes fincas en Fuerteventura, que también sin ánimo de lucro, que se dedica a una parte a recuperar agricultura y una agricultura tradicional. Después colectivos vecinales como los pajeros en Guijey, que han hecho tanto el vídeo de la cultura del agua en Guijey como la parte de rehabilitación, la última, no solo la plantación que hicieron ahora, sino también rehabilitaron una zona de tosnas y gavias en la parte alta. Bueno, al final son actuaciones que poco a poco la administración debe de ir, y claro, y después, recordemos, el Cabildo tiene 8 tractores agrícolas, una maquinaria agrícola destinada, gratuita, destinada para tanto profesionales como no profesionales. En el caso de los profesionales, campaña de la papa, campaña de siembra, tal, pues son gratuitos. Y a los no profesionales, a través de esa solicitud, trastornar, arar, limpiar, todo eso, pues también para mantener las gavias. Nos hemos dado cuenta del Consejo Insular de Agua de que ya, pues, debido a la falta de ese mantenimiento que decía antes Jorge, de cuando llueve, de entrar el agua a las gavias, prácticamente sigue por barranco abajo, esas presas, la limpieza de las presas, vemos que muchas veces los cauces de los barrancos ya están por debajo de las entradas, las tornas de entrada a las gavias. Y ahí estamos del Consejo Insular de Agua intentando finalizar un proyecto integrado para intentar crear esas barreras que acumulen el sedimento, el fino, y no llega hasta el mar y que eso vuelvan a subir los niveles de entrada de agua a las gavias. Es trabajo que ese abandono del cultivo tradicional pues ha ido erosionando, ha ido trasladando y ahora, al final cuesta mucho ahora recuperar, pero bueno, dentro de la administración está esa obligación y también intentar dar la facilidad a mantener algunas zonas agrícolas. Recordemos, debajo de la presa Las Peñitas, la zona que es Buen Paso, que es una zona agrícola espectacular, preciosa, pues se ha ido recuperando, se ha ido plantando.
Gracias
y
al cine.
Gracias a esa compensación, sí, o pagos en especie, sí, de hay una grabación. Y la repercusión no es dinero, sino arreglar la zona, limpieza, mantener, levantamiento de paredes. La verdad que es una repercusión en positivo.
Pues fíjense ustedes, el cine hasta dónde llega en la isla. Claro. Conchita, sería bueno que usted, que tiene buena memoria, volviese a recordar quién ha facilitado el grano para esta iniciativa.
Jorge Fleita.
Bien, pues sí. Vamos a desear que, no sé si que caiga algún que otro chubasco.
Sí, desde luego.
A ver si ese grano germina y se pueden hacer los pajeros. ¿En qué tiempos estamos dando ya, Jorge, para la arrancada?
Estamos en 2 meses, más o menos, creo yo. Ahora mismo estoy un poquito despistado con la plantación, pero creo que ya hace un mes por ahí que...
Hace como 3 semanas, algo así, se plantó.
Un mes, sí, pues... Dos meses y una
ya
semanita.
Se está
generando,
¿no?
Sí, bueno,
va,
incluso.
Va tardía.
Bueno, pues. No puede ser tanto, ¿eh? Como de manera claro, natural. Claro. Se va a quedar un poco pequeña, lo más probable.
Es raquítica, pero no es raquítica.
Bueno, algo es algo, ¿no?
Sí,
mientras haya paja. Mientras haya paja, sí, exactamente. Ajá. Sí, de todas maneras, también hay otra persona que se dedica, que es Juan Luis Chacón. Que todavía le queda un poco de paja en la rosa de los Negrines, que es otra rosa fabulosa, y también nos la ha ofrecido de forma desinteresada, y bueno, para ayudar a hacer el pajero, ¿no?
Muy bien, pues nada, desde la rosa de Fuerteventura, gracias a las 3 personas que han estado con nosotros hoy aquí en esta rosa especial de la radio, en el Museo del Grano, en la zona norte de la isla de Fuerteventura, en la localidad de La Oliva. Muchísimas gracias a Concha, al consejero y a Jorge por ayudarnos a hacer el programa hoy y por darnos toda esa información con respecto a esa iniciativa que le propone Raíz del Pueblo al Cabildo de Fuerteventura de recuperación de grano, de la semilla del grano, y que nada, que haya para todos una vez que haya germinado en esa granja de Pozo Negro, que seguro será así. Confiemos en ello. Muchísimas gracias y estaremos atentos a los pajeros también. Concha.
Y a la pionada hay que arrancarla, no, y a mano, y hay que arrancar la mano.
La pionada, arrancar a mano, claro. Hay que arrancar la mano, la cebada, claro.
Así que sí, invitamos también a Radio Sintonía que vaya.
Que vaya, exactamente. Sí.
Bueno, pues nada, nos comprometemos. Yo miro aquí atrás a los compañeros. Pero bueno, hemos de decir que para arrancar hay que levantarse muy temprano, porque cuando el sol está fuera ya no se puede arrancar porque está bronca, ¿no?, la planta, y por lo tanto hay que madrugar. Por cierto, yo me imagino, me he quedado con el detalle de, lo diré mañana, de donde se trilla, de la era que está cerca de la casa. ¿Cuánto se puede trillar ahí, Concha?
Muchísimo, porque la era es enorme, tiene...
Enorme, sí.
La más grande. 700 metros cuadrados, nosotros creo que tiene, ¿eh? Sí, cerca de 700 y pico metros cuadrados. Lo que pasa es que la gente mayor dice que esta era no era muy utilizable porque era un poco mala. Tiene mucha piedra, entonces mucho grano, muchas semillas se desaprovechaban, ¿no?
Se desaprovechaba.
Sí.
Pero es tremenda la era que hay aquí, además está perfectamente conservada.
Sí, está conservada perfectamente, sí. Perfectamente. Sí. Bien. Pues también haremos una simulación de la trilla y de todo esto cuando se termine, si sale la cebada, claro.
Ajá. Bueno, pues nos comprometemos a estar. Muchísimas gracias a los 3. Gracias.